Coppie Pagliatolì.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 21 minutos, deportes en la tarde de COPE hasta las 4 en esta jornada de martes, día 11 del mes de junio del año 2013. Una nueva semana que va avanzando y una nueva semana en la cual carecemos por completo de noticias oficiales en torno al futuro de los clubes de Valladolid. Bueno, al futuro de casi todos los clubes de Valladolid, porque esta mañana, sin ir más lejos, ha habido ya una nueva presentación de campaña de abonados y de nuevo nos tenemos que remitir al mundo del balonmano. Ha sido el Aula Cultural, el Balonmano Aula Cultural, quien ha presentado los precios para quien quiera hacerse abonado la próxima campaña. Y es que el año que viene vamos a tener una docena de equipos en la élite de sus respectivas disciplinas, con lo que al final decidir por quién te abonas va a ser una tarea complicada o cara, como quieras entenderlo. Miren, Alonso está en el control y desde aquí, a partir de este instante, te resumimos cómo van las cosas en nuestros titulares. Entramos ya en la tercera semana del mes de junio. Bien, vale, la primera se remitió a 1 y 2, que fueron sábado y domingo, pero si tenemos en cuenta que fue el pasado 19 de mayo cuando Miroslav Djukic decidió desestimar la posibilidad de continuar en el Real Valladolid, y aunque cronológicamente la historia dice que hasta el día 30 no se lo comunicó al club, yo creo que ha habido tiempo suficiente para, por lo menos, tener negociaciones avanzadas con alguien. Me refiero al entrenador de un Real Valladolid que sigue sin inquilino para el vestuario del míster de cara a la próxima campaña. Y es que los candidatos van o encontrando equipo o perdiendo posibilidades, aunque el diente de sierra sigue funcionando tal y como es costumbre en estas vacaciones, en las vacaciones veraniegas de cualquier temporada. Juan Ignacio Martínez, que la semana pasada parecía iba a ser un candidato que iba a quedar solo en eso, en candidato, en un nombre, podría volver a estar de nuevo bien colocado. Eso es indecisión, indefinición, falta de recursos. Lo cierto es que el Real Valladolid, a día 11, ha dejado caer, ha tirado por tierra la ventaja que la pronta salvación le había otorgado a la hora de confeccionar entrenador y plantilla. Aunque en este segundo apartado tenía una cierta ventaja, y es que durante el año había ido poco a poco confeccionando el patrón que nos ha de diseñar el traje de la próxima campaña. Los dos tercios de la plantilla están ya contratados, incluso a punto de caer renovaciones como la de Jaime y como la de Carlos Peña. Pendientes de lo que pase con Valenciaga, la entidad necesitaría incorporar entre 7 y 9 jugadores para la nueva campaña. En el mundo del baloncesto, a punto ya de oficializarse, aunque ya ejercen como tal, el nuevo mandato que Mike Hansen y Javier Baró van a llevar a cabo en el Club Baloncesto Valladolid. Suponemos que en breve la entidad oficializará, a través primero de un comunicado y después de una presentación formal, la presencia tanto del exjugador como de el que fuera en su día gerente del Club Balonmano Valladolid al frente de la entidad. Primará lo económico sobre lo deportivo, y no te puedes imaginar, querido oyente, hasta qué punto. Porque, sin lugar a dudas, ahora mismo hay gastos superfluos que son absolutamente evitables y que les ha salido de ojo en la documentación que han recibido nada más incorporarse en su puesto. Además, tienen luz verde absoluta para, deportivamente, tomar la decisión que ellos crean conveniente a la hora de garantizar la viabilidad económica. Es decir, si puede ser en ACB, adelante con los faroles. Si tiene que ser en LEB, no hay dolor. Y si tiene que ser más abajo, tampoco. Como te decíamos, esta mañana presentada la campaña de abonados del Aula Cultural. 50 euros, lo más caro del abono para ver los 13 partidos de división de honor como locales de un equipo que va a llegar con toda la ilusión del mundo a lo que va a ser su primera categoría, su primera temporada en la categoría élite. Los menores de 14 años pagarán un euro por partido. Así te lo contamos en una jornada como la de hoy, martes, donde tendremos también presencia del futuro del rugby nacional, que pasa por Valladolid, aquí en los estudios, en nuestro habitual programa de los martes, que ya va dando los últimos coletazos. Tendremos ese descanso veraniego que todo deporte también necesita. 3 y 26 minutos, sintonía de Deportes COPE, comenzamos.
pensado cómo celebrar el banquete de boda? Tienes un montón de posibilidades. Solo tienes que encontrar la que más te guste. Hotel Asa Sport, sencilla y sorprendente. Teléfono 983-2454-44.
Por 16.500 euros, ¿qué puedes comprar que sea verde, rosa o amarillo fluorescente?
Fuegos artificiales.
¡No! ¡Es la nueva edición Mini!
Juega con el color de sus accesorios y hazlo único. Tu nuevo Mini desde 16.500 euros, con un equipamiento excepcional. Play the Floor. Ven a conocerlo a Mini Fuente Olid, calle Ciudad de La Habana 69, esquina Ronda Interior Sur, Valladolid.
Hola, yo estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de Valladolid, la mejor formación que pude recibir. Gracias a ello, ahora hago proyectos para una de las mejores empresas del país.
Universidad de Valladolid. Formamos profesionales.
Las oportunidades para hoy son...
En frutería, tomate categoría primera, kilo, 90 céntimos. Y aceite de oliva suave o intenso, Abaco, botella un litro, 2,65 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Los grandes éxitos de los chicos del coro cumplen 10 años. Vuelve a disfrutar de este magnífico concierto el sábado 15 de junio a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes, los chicos del coro. Compra ya tu entrada en las taquillas del auditorio, en la web auditoriomigueldelibes.com y en el punto de información turística de Valladolid en la acera de Recoletos. Emisora oficial Cadena COPE. Colabora Novias Christians, empresa Carrión que es Citroën en Valladolid y organiza Auditorio Miguel Delibes y Pandora Producciones.
¿Dónde está la emoción? ¿En el coche o en la carretera? Si la emoción estuviese en la carretera, no existiría el nuevo Astra ni su tecnología de última generación. ¿Dónde está la emoción? Nuevo Astra, diseñado por nuestros ingenieros para emocionar. Ahora con el plan PIB de Opel por 14.900 euros con 4.000 euros de equipamiento.
Encuéntralo en Bepisa, único concesionario oficial Opel para Valladolid y provincia.
Quincena Barrion en Padel Fanatic. La marca Barrion tiene su precio, pero hace falta saber cuál es. Super ofertón en palas y en textil y calzado, 2x1. Padel Fanatic y Barrion en Valsur.
Deportes.
Copia Valladolid. Estar informado.
Tres y 28 minutos, 11 de junio y el Real Valladolid sigue sin oficializar quién va a ser su entrenador la próxima campaña. Y quizá lo que sea peor, el Real Valladolid sigue sin comunicar ninguna alta de cara a la próxima temporada, tampoco en la plantilla. Lo que hace suponer que una cosa tiene que ir supeditada a la otra. Contrariamente al mensaje que desde la dirección deportiva se nos intenta vender, de que el entrenador que venga tendrá que entrenar la plantilla que se le dé. Esa es la consigna que se tiene desde la dirección deportiva, pero insisto, el hecho de que no se haya oficializado fichaje alguno, o ni siquiera se haya dejado entrever la posibilidad de la contratación de algún jugador concreto, sin haber entrenador, da que pensar lo contrario. ¿Qué está pasando? ¿Qué creen los que saben de esto? Cuando tienes una duda ortográfica o gramatical, naturalmente tienes que ir al diccionario o al libro de gramática. Si vas al WhatsApp o al Messenger, ya lo tienes claro. Y nosotros vamos a nuestro diccionario particular dentro del mundo del periodismo para hablar con las tres redacciones de los tres periódicos que se distribuyen en papel en la capital. Comenzamos por orden alfabético, por los apellidos, como en el cole antaño, en la década de los 70, por la redacción del Diario de Valladolid, del Mundo. Arturo Alvarado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, una pregunta muy concreta, amigo. ¿Tú crees que el Real Valladolid ha dejado perder el tiempo o ha tirado por la borda las tres semanas de margen que la salvación prematura le concedió con respecto a otros posibles rivales a la hora de confeccionar la plantilla o no?
Creo que no, porque debe tener muy claro lo que quiere y me da la impresión de que quitando a Luis Enrique ninguno de los que le gustaban todavía tienen equipo. Quizás sea al revés, los banquillos de primera prácticamente están ocupados, quedan todavía excepto el Madrid, el Málaga y el Athletic Club. Da la impresión de que los dos pueden tener dentro de los próximos días entrenadores y el Valladolid se quedará como el único banquillo libre. Y hay muchos entrenadores que no tienen equipo. Entonces, quizá la jugada de esperar, esta vez que hay tanto movimiento, le puede salir bien porque puede abaratar algunas opciones.
Sí, pero esa jugada de esperar a Arturo le puede causar también perjuicio, ¿no? Como tú hoy mismo escribes en el caso de Luis Enrique.
Sí, Sí, Nair no creo que haya sido esperar. Creo que ha sido una, o bien una cuestión económica, porque Luis Enrique ha estado al tanto de muchas cosas del club, o bien puede haber sido también que el asturiano haya utilizado al Valladolid para hacerse querer por el Celta y sacarle más dinero. Entonces, me da la impresión de que todo tenía bastante avanzado. Y lo que busca ahora el Valladolid es uno de estos entrenadores que saben que en primera división no van a entrar a ninguno de los tres banquillos que quedan. Y bueno, pues un poquito el intentar abaratarlo diciendo, mira, la única forma que tienes de engancharlos a la primera es fichar conmigo y no me tires mucho.
Oye, y termino, la tercera pregunta. En esta semana de, digamos, la Q3, ¿Juan Ignacio Martínez ha adelantado puestos en la parrilla de salida, tú crees?
Siempre he estado en la terna, pero me da la impresión de que no es el que más les gusta. Ellos, lógicamente, nunca dicen nada porque... imagínate que dices, queremos a Fulanito y viene Menganito, ¿con qué cara llega Menganito siendo el segundo cuarto? Está necesitando
Arturo, te perdemos. Parece una película dramática, pero te estamos perdiendo. Yo no sé si tienes por ahí un sitio donde arrimarte, que dicen que a lo de la ventana te da más la cobertura. A ver ahí. No hay posibilidad. Bueno, agradecemos a Arturo Alvarado, el compañero del diario de Valladolid, del Mundo, que considera, y no le falta razón en su argumentación, que el Real Valladolid realmente no ha perdido el tiempo, no ha dejado escapar esa ventaja que le había dado el calendario con su prematura salvación, sino que ha podido utilizarla en su propio beneficio. Vamos al día de Valladolid, donde nos espera Manu Belver. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Coincides tú en esa apreciación? El Real Valladolid no ha perdido el tiempo, sabiendo desde el día 19 de mayo que tenía que hacer deberes de este tipo y dilatando hasta hoy todavía sin protagonista la incorporación de su entrenador.
Yo no sé si ha perdido el tiempo, pero sí ha perdido alguna oportunidad. Es cierto, tú lo estás diciendo, ¿no? Hace un mes que sabíamos ya que el club seguía en primera división. Hace un mes sabíamos que Miroslav Jokić no seguía como entrenador del Real Valladolid. Y yo creo que se han perdido algunas oportunidades. Es cierto que lo que dice Arturo Alvarado, ¿no? Te permite ver de otra forma el mercado, ¿no? Obligar a o apretar un poquito más a ese entrenador que tú quieras diciéndole que es la única opción. Porque, como dice Arturo, efectivamente, parece que son los únicos banquillos libres ahora mismo quedan son el Real Madrid y el Real Valladolid. Y yo creo que no estamos en el mismo mercado de entrenadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí puede ayudarnos, pero yo creo que este mes es importante haber tenido ya un entrenador. Todos han movido muy rápidos, y más lejos del mismo Valencia, el Pito Miroslav Jokić rápidamente, y ahí ya podríamos tener avanzado pretemporada, el lugar exacto de pretemporada, y probablemente los primeros fichajes que, aunque puedan estar atados, pues nunca deja de ser plato de buen gusto o de mal gusto en este sentido presentarlos antes de que esté el entrenador.
O sea, ¿tú crees que realmente la confección de la plantilla no queda supeditada a la figura del entrenador, sino que una cosa va a llevar a la otra, que vamos a tener ristra, ¿no?, la semana que viene o cuando sea?
A ver, yo tengo una cosa muy clara. Llegó Miroslav Jokić, llegó con una plantilla que yo sepa, él pidió a Antonio Rukavina, y el resto de los jugadores no sabemos si pidió alguno más, pero él siempre ha dicho que se adaptaba a las circunstancias, a los jugadores que tenía. Estaba dejando entrever que él se adaptaba a los jugadores que le traía la dirección deportiva. Esto es como, ¿quién descubrió antes? No, ¿cómo que es antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Quién tiene que hacer? ¿La entrenadora de cosas a los jugadores o los jugadores al entrenador? Bueno, cada uno tiene una visión y yo creo que hay que llegar a un entente, ¿no? A entenderse entre tanto uno como otro, y yo creo que la dirección deportiva aportará unos nombres y el entrenador probablemente que venga dirá que querrá algún jugador.
Dicho queda. Gracias, Manu. Un abrazo, un saludo.
A vosotros.
Hasta luego. Y la redacción del Norte de Castilla también está abierta para los deportes COPE. Hablamos con su jefe de deportes y también jefe de local. Eloy de la Pisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos. Buenas tardes.
Desde el 19 de mayo al 11 de junio, el Valladolid ha dejado escapar una ventaja primorosa con respecto a sus rivales a la hora de fichar. ¿O tú crees, como Arturo, que está midiendo bien el tiempo?
No, yo creo que el Valladolid tenía muy claro quién... La lista, vamos, el Valladolid, vamos a ver, Carlos Suárez tenía muy clara, o tenía una terna de entrenadores. Yo creo que primero se le ha escapado por una falta de decisión del propio Suárez, pero realmente la segunda opción, que era la que se veía como más más factible, pues yo creo que está todavía ahí y que lo debe tener medio atado. Ahora Suárez anda en otras cosas en este momento, pero yo creo que vamos, en breve lo presentará en cuanto vuelva de América, ¿no?
O sea, ¿estás convencido que Juan Ignacio Martínez va a ser el técnico del Real Valladolid la próxima campaña? Entiendo por tu expresión, por tu frase.
Te voy a contestar una pregunta. ¿Es el Papa Católico?
Oye, y en cuanto a la demora también en presentación de posibles incorporaciones, ¿estás de acuerdo con Manu Belver? En cuanto se presenta el entrenador, ¿vamos a conocer todo el casting que ha hecho el Valladolid durante estos días o no?
Evidentemente. Tú conoces también como yo a Carlos Suárez. Sabes que es un hombre notablemente supersticioso. Y si hasta ahora la fórmula de que sea el entrenador el que presente a los jugadores le ha dado buen resultado, ¿por qué hemos ascendido y ni hemos permanecido? Porque vamos a cambiar ahora, es que sería un poco absurdo cuando haya el entrenador que empiece a presentar a los jugadores. Si la fórmula ha funcionado otras veces, este año no va a cambiar, eso es seguro, vamos.
Yo no sé por qué dices que es supersticiosa una persona que va al palco con 33 grados con abrigo y bufanda.
Pero tenía fiebre ese día y se tiene calofríos. Digo yo, vamos, no sé, pues Carlos tiene esas cosas, es enorme, supersticioso, le parece que repitiendo las mismas cosas van a pasar las mismas cosas buenas. Vale, será muy discutible, pero es muy respetable. Hay gente peor y ya está, y lo va a hacer. Y mientras no haya un entrenador que entregue camisetas, porque él es el que alinea a los jugadores, que es la filosofía de Suárez, no vamos a tener presentaciones. Que haya alguno atado, pues tampoco, no diría yo tanto. No, probablemente hay alguno que haya que dar el visto bueno, o al menos la quiesencia del nuevo entrenador. Pero Yuki vino en segunda con una plantilla prácticamente hecha y se amoldó, y en segunda intentó hacer un par de retoques, las cosas salieron como salieron y se quedó todo igual. Realmente solo vino Rukavina, que yo recuerde, ¿no?
Bueno, pues creo que después de las tres intervenciones hemos pasado de ser Soji y yo a ser Ozil. Nos habéis abierto los ojos todos, a todos los oyentes de la COPE. Gracias, maestro, un abrazo.
Carlos,
hasta luego. Bueno, pues si ellos están tranquilos, yo particularmente me quedo tranquilo. Y es que la conclusión que saco es, primero, que se han medido los tiempos siendo conscientes de que el banquillo del Real Valladolid puede ser un banquillo apetecible y que el tiempo ha podido jugar incluso a favor del equipo vallisoletano, porque los banquillos se van completando y efectivamente hay entrenadores que saben que no pueden aspirar ni a entrenar al Málaga, ni a entrenar al Real Madrid, ni a entrenar al Athletic Club de Bilbao, con lo cual el Valladolid en esa ventaja, con su etiqueta de equipo de un sector concreto, tiene un mercado abierto. Así que todos tranquilos porque yo creo que también, efectivamente, en cuanto vuelva de Estados Unidos, Carlos Suárez nos dirá quién es el entrenador y quiénes son los jugadores que van a configurar la plantilla del Real Valladolid de cara a la próxima campaña. Una información, la del Real Valladolid, que cada día nos llega con Restaurante El Paso en Laguna de Duero.
Un menú espectacular a 12 euros de lunes a viernes es magnífico y lo mejor, no tener que fregar platos. Restaurante El Paso de Laguna de Duero. Comer en familia es muy barato y cómodo.
Esta mañana se ha presentado la campaña de abonados del Aula Cultural, una campaña de abonados con no demasiada variedad de precios, pero sí con precios muy ajustados, como explicaba su presidente Cayetano Cifuentes.
Para mayores de 14 el abono es un importe de 50 euros. Nosotros, si la competición en la línea que está de 14 equipos, pues esto suponen 13 partidos que se jugarán en la competición y el abono pues comprende los 13 partidos. Y hacemos una variante, los menores de 14 años, el importe será de 20 euros. Cuestiones que pueden afectar. Nosotros, igual que tenemos escuela, como escuela de balonmano, pues creemos que debemos de motivar a los menores que estén jugando al balonmano, bien porque estén federados en la federación o bien porque estén en el deporte escolar. Con lo cual, lo que hemos pensado es facilitar que puedan ir a vernos y para ello 13 partidos, 1 euro por partido. Los chavales menores de 14 años que quieran ir a ver el partido tendrán un abono de 13 euros, ¿vale?, para poderlo disponer. Y luego, en cuanto a los adultos, pues hacemos lo que son los abonos familiares, que como tomando como base los 50 euros, pues si fueran tres miembros de la familia, o de la unidad familiar, los que se apuntan, pues en lugar de 150 serían 125. Y si son cuatro, pues uno de ellos le saldría gratis. Es decir, serían 150 euros por cuatro personas.
Pues esos son los precios. En su día comunicarán cuál es el horario oficial como local, el Aula Cultural, que ya puedes simpatizar, con los que ya puedes simpatizar en esta campaña de abonados. 19 minutos para las 4 en punto de la tarde, una pausa, hablamos de rugby.
Este verano inscribe a tu hijo en uno de los campus de fútbol y multideporte de la Fundación Real Valladolid.
Hasta 10 campus en Valladolid y su provincia para que se formen y disfruten con el Pucela.
Además, este año campamento en régimen interno en Portugal, en unas instalaciones de primer nivel.
Infórmate de todos los detalles en www.realvalladolid.es o en las oficinas del Estadio José Zorrilla.
Aprender con el Pucela es divertido.
Abierto plazo de inscripciones.
Hola, soy el Día de Valladolid. ¿Sabías que a partir de ahora tú puedes elegir cómo quieres leerme? Sí, sí, tú eliges. Estoy disponible totalmente gratis en todos los formatos que me necesites. Puedes tenerme en tu ordenador, en tu iPad, dispositivo Android y en papel, como hasta ahora. Descárgate todas las aplicaciones gratis en www.eldiadevalladolid.com.
El Día de Valladolid. Ahora, siempre contigo.
Que tu coche suene como Los Ángeles. Llega el verano y el equipo de mecánicos de talleres JS1 sale a boxes a preparar tu coche. Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, con el cambio de parabrisas, te regalamos 60 euros de descuento en cualquier reparación mecánica de chapa o pintura. Y si pintas por completo tu coche, una tablet de última generación. En Tudela de Duero, talleres JS1, calle Fuentes 6.
Ahora con la crisis, yo disfruto más que antes. Peluquería, belleza, manicura, cenitas románticas, escapadas de fin de semana. La vida tiene otro color. Turisia.com.
Club Lasa Sport, campus de verano para los más peques. Actividades al aire libre, fabulosa piscina con juegos acuáticos, pádel, tenis. La naturaleza se hace paisaje en el Club Lasa Sport, carretera de Rueda 187.
Hasta el 30 de junio en Talleres Ángel Raimundo, por cambiar la luna o pintar un coche de cualquier marca dando parte a tu seguro actual, te llevas una tablet. Seguro. Consulta condiciones de la promoción en Talleres Ángel Raimundo, Camino del Cementerio 8 o en tallerraimundo.com.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Diecisiete minutos para las 4 en punto de la tarde. Hablamos de rugby en este 11 de junio. Hola, Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué mayores somos?
Sí.
Hoy somos muy mayores. Muy mayores porque yo recuerdo cuando tenía su edad. Bueno, no recuerdo cuando tenía su edad. No me da para tanto la memoria. Hoy tenemos al pequeño presente pero gran futuro del rugby vallisoletano en los estudios, ¿no?
Sin ninguna duda. Tenemos a 4 niños, 4 jugadores de rugby, 4 buenos estudiantes y que estoy seguro que de aquí a 10-15 años estarán los 4 en división de honor y probablemente con títulos, porque de hecho ellos ya han venido aquí con sus medallitas.
Bueno, antes de 10 años, ¿no? Imagino alguno.
10 años, sí, efectivamente, sí, porque el más mayor tiene 12, el más pequeño tiene 10. Sí, sí, antes de 10 años y los 4 están en división de honor, te lo garantizo, ¿eh?
Seguro. Oye, pero primero, cuéntame, tenemos, ya hablábamos ayer, el jueves creo va a ser presentado Diego Merino, ¿no? Como nuevo entrenador del BRAC.
Eso es, el jueves, no sé si es a las 10 o 10 y media, ya te lo confirmaremos.
Ya está confirmado también que Juan Carlos Pérez sigue siendo entrenador del Chami.
Así es, continúa en la dirección deportiva del equipo, vamos, la dirección deportiva, no, entrenador del equipo de división de honor.
¿Y lo del sponsor, cómo va?
Bueno, pues ahí están, el otro día ha hecho unas declaraciones Hansen, y bueno, yo creo que tienen algo por ahí, pero está pendiente de finalizar. Es muy importante para el rugby de Valladolid que El Salvador encuentre un patrocinador y un buen patrocinador. Yo creo que se lo merecen y bueno, a ver si todo sale bien.
Y el equipo se quiere, en el Chami, se quiere mantener la plantilla, ¿no? En lo medida de lo posible.
Está claro, si consiguen ese estímulo económico, sin ninguna duda van a salir y van a salir con todo. El problema es si salen y tardan tiempo en encontrarlo, que a la directiva le puede dar algo de miedo y bueno, ya veremos qué ocurre. Pero yo estoy convencido que antes de septiembre tendremos buenas noticias.
Bueno, y nuestros pequeños campeones. Hola, Álvaro Meléndez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bien, aquí.
En la radio, no tiene otra cosa que hacer. Aquí que me he venido, ¿no? 11 años.
Sí.
Estás un poco alto ya, ¿no? Para tu edad.
Un poco
solo.
Sí.
¿De qué juegas?
Yo de apertura o primer centro. Y uh-huh. Ya, me gusta jugar de primer centro más que apertura, porque de apertura me pongo un poco más nervioso.
¿Y por qué te pones más nervioso de apertura?
Porque tienes que hacer más.
Te miras demasiado la gente, ¿no?
Sí.
Óscar Toquero, 12 años, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú de qué juegas?
Yo juego de apertura y el año pasado también jugué de ala. Uh-huh. Y de zaguero.
Diego Blasco, buenas tardes.
Hola.
Tienes 10 años.
9.
Ah, mira, aquí me ponen 10. O sea, todavía... Este es de los que todavía...
Todavía no los ha cumplido, fíjate.
¿Y de qué juegas?
De talonador.
¿Y tú, a ti cuando te dijeron, vas a jugar de talonador? ¿Tú sabías que era eso?
Sí.
¿Sí? ¿En qué consiste el juego de un talonador? Explícamelo a mí porque yo no sé.
Sacar el balón de la melee con el pie.
¿En sacar? Ah, o sea, ese es el talonador.
Sí.
Ah, yo creí que era el tramposo. Y también tenemos a Manuel Ruiz. Hola, ¿qué tal, Manuel?
Muy bien.
Aquí me pone 10 años.
Sí, sí.
Sí, tienes 10 años. ¿Y tú eres medio melee?
Sí.
¿Y tu labor cuál es en el partido?
Pues sacar el balón de los racks. Y
¿Me has dejado igual que
apoyar siempre?
De los racks. ¿Y qué es un rack? Es que a mí hay que explicármelo despacito. Es
cuando otros jugadores están barriendo y yo saco el balón de ahí para pasar solo a la apertura.
Caray.
Fíjate, me acabo de dar cuenta que
la cultura que tiene.
Sin querer te he traído dos jugadores del Salvador, curiosamente los dos delanteros, qué raro, ¿eh? Uh-huh. Y te he traído dos jugadores de la línea del BRAC. Son prácticamente las filosofías. El BRAC apuesta casi más por la línea y el Salvador siempre tiene una delantera potentísima. Y sin darme cuenta, aquí los tienes. Un claro ejemplo.
Oye, yo os quiero hacer una pregunta a las cuatro. Los voy a hacer, naturalmente, uno por uno. Manuel, ¿por qué elegiste el rugby? ¿Quién te dijo, prueba con el rugby a ver si te gusta?
Me lo dijeron mis padres porque ellos vieron un partido de rugby y creyeron que a mí me podría ir bien. Yo vi cómo era y, bueno, me gustó por el juego, por cómo se lo pasaban bien y cosas de esas.
¿Y tú, Diego, por qué elegiste el rugby?
A mí porque mi padre, como jugaba de pequeño, me dijo que jugase, lo probé y me gustó.
¿Y a Óscar?
Pues yo es gracias a mi tío, porque él estaba entrenando al rugby ya en División de Honor B. Y pues me dijo, yo era muy pequeño, y me dijo que si probaba para ver si me gustaba o no, y probé y me encantó el rugby.
¿Y tú, Álvaro, por qué elegiste el rugby?
Porque un amigo mío que se llama Carlos Taloña me dijo que lo probara, que él ya estaba jugando desde los 3 años, creo. Y me gustó y seguí ahí.
¿Y desde qué edad lleváis, por ejemplo?
Yo desde los 5.
Yo desde los 3 años.
Yo desde los 6.
7.
O sea que ya se puede decir que sois jóvenes, pero que sois ya veteranos en esto. Y en el cole no os ofrecieron una alternativa, es decir, en el cole no os intentaron decir baloncesto, balonmano, fútbol. Los niños en este país tradicionalmente juegan al fútbol. ¿Probasteis con otros deportes, Manuel?
Yo no. Yo antes jugaba al fútbol, pero no me gustaba mucho porque ahí te daban muchas patadas y entonces estabas todo el rato en el suelo.
Joder, pues el rugby sí que es como el patinaje artístico.
Ya, pero ahí no te hacen daño.
Ah, ¿no te hacen daño en el rugby? Ah, mira, ese es un secreto que yo no conocía. En el rugby los golpes no... Bueno, ellos tienen contacto ya, o todavía...
Ellos tienen contacto.
¿Ya tienen contacto?
Sí, sí, sí.
¿Y porque a ellos no les duelen los golpes y yo me doy con una puerta y veo las estrellas?
Pues ya ves, el mismo niño te está diciendo que en el fútbol te hacen daño, a lo mejor porque te dan patadas y las espinillas te pueden hacer daño, y aquí ellos están acostumbrados, van haciendo entrenamientos con una dinámica que están acostumbrados a los golpes. Y mira, por lo que te cuentan, no les duele, o sea, estupendo.
Óscar, y cuando tú a tus amigos les dices, yo juego al rugby, o cuando conoces a un nuevo amigo que vas de veraneo, dices, no, yo juego al rugby en Valladolid. ¿Te miran raro o...?
No, me miran como si el rugby no les existiera, no les gustaba, o se piensan que es fútbol americano y te pueden placar sin balón, o te pegan un golpe y sales llorando del campo, pero no es así. Yo les explico que el rugby, si sabes caer y sabes chocar, es un deporte muy bonito y no te haces daño.
Oye, Álvaro, tú naturalmente también llevas muchos años jugando al rugby y te va enamorando, ¿no?, día a día. Pero hay unos valores que tienes que saber llevar contigo en el rugby, ¿no?, que son el respeto por el contrario y sobre todo el respeto por el árbitro. ¿Eso vuestros monitores os lo dejan clarito cómo tiene que ser?
Sí, que nos dicen que nunca protestemos al árbitro y que tengamos respeto al contrario. Y encima, al final de los partidos, siempre hacemos un pasillo y nos hacemos como amigos.
¿Y tú, Diego, cuando dices a tus amigos, yo juego al rugby, te miran raro o no?
No, me dicen que por qué no me hago daño. Diego, que como si aprendes a caer, no te haces daño.
fíjate, son dos ya los que ha dicho que hay que aprender a caer. Es decir, los que somos novatos o neófitos en esto, es muy posible que si lo intentamos un día nos hagamos daño, ¿no?
Seguramente, la primera vez te van a hacer daño, pero ellos están acostumbrados a los golpes. Seguramente a principio de temporada, en septiembre, el primer día, el segundo día vas a casa con unas poquitas agujetas. A partir de entonces, de los 15 primeros días, ya toda la temporada, como están entrenando miércoles, viernes, sábados, tienen un cuerpo ya perfectamente acostumbrado a la práctica, y como has oído, no les duele nada. Es más, se lo pasan de maravilla.
Oye, Diego, ¿puedes compatibilizar, puedes combinar los entrenamientos? Porque imagino que durante el cole tú estudias. En casa tendrás que tener un rato de trabajo escolar y luego tendrás que tener entrenamientos durante la semana. ¿Todo eso se lleva bien?
Sí.
¿No te ha quedado ninguna?
No.
¿No? ¿A ti?
A mí una me quedó.
¿Te quedó una?
Sí.
¿La has recuperado?
Sí.
Va, así me gusta. ¿Nos ha quedado alguna?
A mí me va a quedar lengua, pero... Digo yo que el año siguiente...
Claro, como en el campo no se puede hablar, normal, ¿cuándo va a quedar? ¿Y a ti?
A mí ninguna.
¿Ninguna? No. Bueno, pero el año que viene la sacas, ¿no?
Sí, sí.
La vas a sacar. ¿Cuántos niños hay en las canteras de los clubes de Valladolid?
Pues mira, tenemos varias categorías, pero yo calculo... Está muy, muy igualado, unos... 400, 450 niños por cada equipo, por cada club, por El Salvador y por el BRAC. Entonces son unos 900, depende también, al principio de temporada hay menos, luego al final hay más, pero échale entre 900, 950 niños.
Oye, yo que veo muchas veces, pues, hombre, yo no sé si será el único que lo hace, ¿no? Pero desde el Chami, siempre con los aparatos a los colegios, montar allí en el gimnasio una mini pista para intentar explicar cómo es el rugby. A mí me decía Víctor Aceves que había veces que se sentía un poco como un animal de un zoo, ¿no? Como que le miraban raro. ¿Todavía no nos ha entrado la cultura de que se puede jugar a algo más que no sea vóley o básquet?
Pues fíjate, poco a poco va entrando. Hace poco tuviste tú aquí a Lisandro y te dijo que él nota que en Valladolid es una ciudad diferente a cómo es en el resto de España. Tú, por ejemplo, vas por una ciudad como Soria, que es pequeñita, o como Lugo, aunque en Lugo tengan rugby, y no ves a niños con balones de rugby, con balones ovales por la calle. Tú aquí te das una vuelta por el Paseo Zorrilla y cuando salen los niños del Colegio Lourdes o cuando salen los niños de las Agustinas, siempre hay niños que llevan un balón, una pelota, y cada vez hay más balones ovales. Lisandro me lo dijo. Eso es bueno, y ahí tiene el futuro el rugby español. Los niños ya empiezan a jugar al rugby, empiezan a pegar sus patadas, cosa que hace 15, 20 años era prácticamente impensable.
Oye, y una pregunta que hago a los padres que están aquí de público. ¿Esos valores que les inculcan en el deporte, luego se los llevan a casa? O sea, ¿se nota?
Es distinto. Ellos están en el campo, se transforma y se rigen por eso.
O sea, acércate si no te importa, acércate.
Hola.
¿Tú eres el padre de...?
Álvaro.
El padre de Álvaro. Sí, me decías que...
No, ellos son niños y en casa sí. Se comportan como niños y en el colegio se comportan como niños, pero en el campo sufren una transformación total.
O sea que a ti no te ven como el árbitro.
No. Es el padre, pero tratan como cualquier padre, ¿no? Pero sí que es cierto que al final se educan en la disciplina, en el esfuerzo, sobre todo es el esfuerzo. Uh-huh. Ellos, sobre todo el esfuerzo, es lo que más se ve que se transmite en el rugby a la vida diaria. La capacidad de sufrimiento y de entrega.
Y
sí.
Tú, que eres el padre de un jugador de rugby, ¿eres el padre raro del grupo de amigos?
Sí.
¿Sí?
Sí. Al final te cosen a preguntas porque no entienden. A lo mejor un adulto, sí, lo ve más viable, ¿no? Pero un niño, ellos lo asocian con la brutalidad, la falta de normas, que es todo lo contrario, es un deporte... para inteligentes, porque tienen muchas normas, y a lo mejor es uno de los problemas que tiene este deporte a la hora de darse a conocer, que es un poquito complicado interpretar todo lo que sucede en el campo, y si no estás al lado de alguien que te lo explica, como ha sido en mi caso, yo soy futbolero de toda la vida. Uh-huh. Pero poco a poco te vas enganchando a medida que vas conociendo en qué consiste este juego.
Oye, chicos, lo que pasa es que a lo mejor los niños de Valladolid deberían veros a vosotros y estar con vosotros y compartir un rato, y que vosotros mismos, que se os da fenomenal hablar, les explicaréis qué es esto del rugby, ¿no? Porque echáis de menos que vuestros amigos, por ejemplo, Manuel, ¿algún amigo tuyo estaría dispuesto a probar tu deporte?
Bueno, algunos sí. Pero que yo conozca, muy pocos.
Muy pocos. ¿Y por qué creéis, Diego, que pasa eso? ¿Por qué creéis que vuestros amigos no se atreven a dar el paso en el rugby? ¿Porque en el cole no les dan la oportunidad o porque no lo han probado?
Porque cuando lo ven,
Dicen que es muy bruto, que te hace mucho daño, pero como no lo han probado, no lo saben.
Y vosotros, Óscar, ¿estaréis dispuestos a decir, venga, yo os explico cómo es esto de gente de tu edad a gente de tu edad, ¿no? Los chavales de 12 años que os entendéis muy bien entre vosotros. ¿Tú estarías dispuesto a explicárselo y a...?
Sí, yo estoy dispuesto, pero yo se lo he ido explicando a muchos de mi clase, pero dicen que siguen pensando que prefieren jugar al fútbol, que el rugby lo dejan aparte, como si todavía no fuera una cultura de vallisoletana.
Ya, pero imagino que cuando jugáis una pachanguita de fútbol en el patio y chocan contra ti, sí, ellos salen trasquilados y tú ni te enteras, ¿no?
Sí, varias veces jugamos al fútbol en el patio, pero yo pocas veces, porque no me deja la profesora, llevo un balón de rugby y sí que hay gente que le gusta aprender, pero un día que fuimos a probar, vinieron unos jugadores del Chami a ver si probábamos, y yo creo que un error, no sé si es un error o no, que fue que jugábamos pues a quitar la cinta.
Se pone una cinta alrededor de la cintura, es el juego más básico del pre-rugby, y entonces en vez de placar o tocar, simplemente es quitar la cinta, es lo que te estás pidiendo.
Y yo creo que tendrían que aprender también lo básico. Yo al empezar aprendí a chocar y a placar, y no tampoco tan fuerte, porque yo soy capaz de pasarme. Pero, por ejemplo, un pequeño choque y un pequeño contacto sí que podíamos haber dado.
O sea, que a Óscar le gusta el contacto. ¿Cómo puede
ser? Me estoy fijando en los brazos de los cuatro. Y no tengo yo muslo como el brazo de esos cuatro chicos y tienen 10 y 12 años.
Cierto.
Bueno, oye, que nos queda muy poquito tiempo. Álvaro, ¿tu jugador de rugby favorito?
El mío es Operico o Glenn
Rolls.
O sea, es que de aquí, de la casa.
Es que cero 100%.
De la casa. Óscar, ¿tus jugadores o tu jugador de rugby favorito?
Pues el mío es del Quesos también.
Oye, que me podéis decir de Nueva Zelanda o de Samoa, que no hay ningún problema.
Sí. Yo tengo uno del Quesos que es Adam Newton. Es un jugador muy completo porque si le ves en un rack, está en otro, está en todos sitios. Y también tengo otro que ya se retiró por un problema de rodilla, que fue jugador de Nueva Zelanda, que fue Jonah Lomu,
efectivamente. Mira, ese sí que me suena, sí que me suena a mí. Diego, ¿tu jugador de rugby favorito?
Dan Carter.
Casi nada,
Jolín,
casi nada.
Manuel.
Dan Carter. Y también uno del Salvador que se llama Pedro.
Pedrito, bueno. El ala. Buen jugador.
Fíjate, ninguno me dice Esteban Roque. Yo estaba enamorado de aquel jugador.
Grandísimo apertura. Argentino-español, jugó con la selección española. Señor. Bajito, pero muy efectivo a palos, gran jugador.
Oye, Miguel Ángel, que ha sido un placer, que me ha encantado hoy hablar con el futuro del rugby, y que seguro que alguno de estos cuatro, o los cuatro, dentro de 10 años, les va a costar darme una entrevista.
No, que va, todo lo contrario. La gente del rugby es así y sabe agradecer cuando le dan oportunidades, y ellos lo van a hacer.
Álvaro, Óscar, Diego, Manuel, que sois cuatro fenómenos, de verdad, y que si algún día el destino os lleva a esto de la radio, que valéis, que me ha gustado. Muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí con los oyentes de la COPE, ¿de acuerdo?
Nada.
Bueno, pues nos vemos el martes que viene para cerrar temporada ya.
Sí, de acuerdo.
¿De acuerdo?
De acuerdo.
Ya cerramos temporada y ya damos por finiquitada la temporada hasta el próximo mes de septiembre, que será cuando vuelva ya el trabajo. Pues hemos hablado de rugby con Miriam Alonso, que estuvo en el control. Son las 4:00 de la tarde. Hasta aquí los deportes en la tarde de COPE. Ahora la información llega en la tarde con Ramón García. Enseguida la información regional también en formato de flash. Hasta luego. We'll be right back.